recordarán, hace 20 años, un 11 de septiembre, nos cambió el día a todos y a todas. Estábamos haciendo lo que fuera que estuviéramos haciendo y algo pasaba que algunos con más comprensión histórica de lo que eso podía significar, otros con menos, pero algo importante se venía porque vimos caer, vimos derrumbarse a las dos torres gemelas, uno de los edificios emblemáticos y más altos de Nueva York, en un violento choque de dos aviones, y de ahí empezó no solo a configurarse toda una serie de hipótesis de qué es lo que estaba sucediendo, sino también un cambio de era, un cambio de etapa histórica que quizás iba a pasar mucho tiempo hasta que pudiéramos entender cómo iba a reconfigurarse el escenario internacional después de semejante suceso. Para hablar sobre esto, porque claro, mañana 11 de septiembre se conmemoran los 20 años de la caída de las Torres Gemelas, de este atentado que termina siendo todavía un misterio por la cantidad de hipótesis que lo rodean, que rodean a este hecho. Y estamos en contacto telefónico con Walter Gubar. Él es periodista, analista internacional, columnista de Tiempo Argentino y corresponsal de medios internacionales que tenemos el gusto de poder conversar hoy aquí en la radio pública. Walter, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Gisela. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por este contacto. Recién fuera de aire conversábamos un poquito con Cristian, que venimos haciendo las memorias de los 20 años de las jornadas de diciembre del 2001 aquí en nuestro país. Y bueno, veíamos, bueno, este año también se cumplen los 20 años de la caída de las Torres Gemelas con todo lo que todavía implica por desarmar este acontecimiento. ¿Vos crees que fue un cambio de era aquel siglo XXI que se abría con la llegada de los años 2000 y todo lo que se había depositado sobre esa fecha? Bueno, pasaron pocos meses hasta tener un acontecimiento como este. ¿Qué implicó en su momento?
Bueno, sí, yo creo que sí. Primero, creo que casi todo el mundo, por lo menos de determinada edad, se acuerda qué estaba haciendo aquel 11 de septiembre, ¿no? Cuando de pronto vimos en las pantallas de la televisión cómo los aviones estrellaban contra las Torres Gemelas. Creo que es una de esas fechas casi inolvidables y que también de alguna manera esas escenas fueron tan fascinantes por el horror que hicieron que durante muchos días se repitiera la misma imagen y la gente seguía viendo esa imagen sin tratando de entender o comprender qué es lo que pasaba y qué es lo que podía pasar después. Y de hecho, esa fecha un poco cambió muchas cosas en el mundo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había un gobierno de George Bush que no tenía una brújula muy clara hacia dónde quería dirigirse. Y de alguna manera el atentado a las Torres Gemelas le confirió una misión que fue la de la lucha contra el terrorismo, la de convertirse en una especie de gendarme mundial, al declarar esa guerra contra el terrorismo, se violaron una cantidad de leyes, inclusive aquellas que se denominan las leyes de la guerra, porque Estados Unidos restringió muchas libertades individuales dentro y fuera de los Estados Unidos. Comenzó a instalar cárceles secretas y a secuestrar sospechosos en distintas partes del mundo, trasladarlos de manera también secreta o clandestina, por ejemplo, a la cárcel de Guantánamo, que está sobre la isla de Cuba. Todo esto para no trasladarlo a cárceles estadounidenses, porque si los trasladaban a cárceles estadounidenses, le tenían que dar las garantías de debido proceso, cosa que nunca se hizo con aquellos sospechosos. Y tal vez hubo algunos que eran estaban involucrados con Al-Qaeda, pero después también se trasladaron o se secuestraron a muchos inocentes, que no tenían absolutamente nada que ver ni con Al-Qaeda ni con los atentados, y que simplemente o porque fueron denunciados o por distintas razones terminaron siendo víctimas de esta llamada guerra contra el terrorismo, y, además con el agravante que fue este ataque contra las Torres Gemelas, lo que produjo la invasión a Afganistán, cuyos resultados hemos sido testigos ahora, 20 años de una invasión que no sirvió para nada, 20 años de una invasión que no construyó ningún tipo de institución ni llevó la democracia a Afganistán, y que al cabo de 20 años hizo que los talibán, a quien Estados Unidos derrocó en su momento, volvieran al poder, en base a, justamente a un acuerdo con los propios Estados Unidos, es decir, realmente una especie de círculo perfecto. Pero un poco lo que también vos me planteabas en el comienzo de esta nota era que todavía realmente hay muchas cosas de las que no se saben, ¿no? Respecto a los tanto a la génesis, digamos, uh-huh, al origen de los atentados, como al mecanismo de los atentados. Yo tengo escrito un libro sobre Osama Bin Laden, donde entre otras cosas hablo sobre las históricas relaciones entre la familia Bin Laden, de origen saudita, y la familia Bush, los vínculos entre estos dos clanes familiares. Hay que recordar que Osama Bin Laden fue reclutado por la CIA para luchar contra la invasión soviética en Afganistán, que pasó por los entrenamientos de la CIA. Hay que recordar que varios de los pilotos se estrellaron contra las Torres Gemelas hicieron sus cursos de pilotos en academias de aviación que quedan en el estado de Florida y que en muchos casos están vinculados a la Agencia Central de Inteligencia. Y en ese sentido siempre han quedado este tipo de dudas si no ha sido lo que se denomina en la jerga un atentado de bandera falsa, es decir, un atentado que se ha utilizado, por ejemplo, para justificar la invasión a Afganistán, uh-huh, cosa que en muchas de las guerras estadounidenses ha ocurrido, es decir, Estados Unidos, previo a cada una de las guerras que encaró, de alguna manera perpetró o alentó atentados en su contra para después justificar sus propios actos o operaciones militares. Y después en cuanto a la mecánica de los atentados, digamos, nosotros vimos a partir de las pantallas de televisión cómo los aviones estrellaban contra dos de las torres, las dos torres gemelas, pero no queda suficientemente claro cómo se produjeron los derrumbes totales de las torres, porque los aviones se estrellaron contra las partes superiores, y tampoco queda claro el derrumbe de manera exactamente igual de un tercer edificio contra el cual nunca chocó ningún avión. Uh-huh. Es decir, que si en el caso de los dos, los aviones que se estrellaron contra las torres, uno podría, digamos, de manera especulativa decir que el calor generado por el combustible de los aviones hizo que la estructura de acero de las Torres Gemelas llegara a fundirse, por ejemplo, que se fundieran las vigas y eso produjo el derrumbe total. En el caso del tercer edificio, esto no se produjo y el edificio se derrumbó de la misma manera, lo cual ha abierto, inclusive entre científicos estadounidenses, la perspectiva o la hipótesis de que también hubo algún tipo de cargas explosivas colocadas dentro de los edificios. Tampoco queda claro por qué justo en ese día no hubo reacción instantánea de la Fuerza Aérea, que estaba la Fuerza Aérea estadounidense haciendo haciendo unas maniobras y unos actos de celebración. Es sumamente llamativo que una organización como Al-Qaeda y Bin Laden pudiesen tener tanta información tan precisa de que de alguna manera en ese día las defensas aéreas de los Estados Unidos iban a estar dedicándose, digamos, a un festejo.
Claro,
o a una
por lo menos sospechoso.
Claro, claro.
Walter, quería consultarte respecto a que justamente vos decías se cierra el círculo perfecto, ¿no? Me parece clave que justamente hoy, a 20 años del atentado a las Torres, estemos viviendo la situación que se ve en Afganistán. Y justamente el presidente estadounidense, después del retiro de las tropas, planteó que, dijo algo así el día siguiente, anoche en Kabul terminó una historia de 20 años, ¿no? Y planteaba que Afganistán puso fin a la era de utilizar a los militares para rehacer a otros países. ¿Qué estás leyendo vos del vínculo norteamericano hoy con los países de Medio Oriente y en Afganistán específicamente en la llamada lucha antiterrorista?
Bueno, yo creo que evidentemente ese fue hubo un proyecto estadounidense en ese sentido. Creo que el mundo ha cambiado bastante, la pandemia también ha hecho que el mundo cambiara, entre otras cosas porque a raíz de la pandemia Estados Unidos ha perdido ese autoproclamado liderazgo mundial. Uh-huh. Esto se ve, digamos, no solo por la derrota electoral que sufrió Donald Trump, que en realidad Donald Trump tenía la suma de todos los defectos posibles, menos uno, que fue el del intervencionismo militar. Digamos, creo que fue uno de los presidentes que menos tropas envió al extranjero. Más allá de su xenofobia, más allá de sus prejuicios raciales, prejuicios contra las minorías, sus decisiones de construir el muro, etcétera, etcétera, una cuestión que es absolutamente objetiva y medible es que Donald Trump no inició guerras ni movilizó tropas al extranjero en la medida que lo hicieron todos sus antecesores. De hecho, hay que también recordar, porque si no, digamos, estamos mirando la realidad con un solo ojo, Joseph Biden, el actual presidente, no es ajeno a este proyecto de, digamos, de guerra contra el terrorismo, porque fue vicepresidente de Obama, y él mismo fue uno de los firmantes de muchos de los de las órdenes ejecutivas para asesinar uh-huh. a sospechosos en distintas partes del mundo. Claro. Tengo los documentos con la firma de Biden estampada, y digamos, fue cómplice o copartícipe en todo el tema de las cárceles ilegales que mantuvo Estados Unidos durante todos estos 20 años, manteniendo, digamos, a gente en situaciones absolutamente violatorias de lo que son las convenciones de la guerra, uh-huh. porque ni siquiera se los consideraba combatientes y se violaron todas las convenciones de Ginebra, como por ejemplo desde la aplicación de torturas hasta torturas psicológicas como es por ejemplo la privación uh-huh. del sueño o la privación de, digamos, el saber dónde uno se encuentra, el tener acceso a abogados, el tener el saber si afuera es de día o de noche, o qué hora del día es, o qué día del año, digamos, es en el que uno vive, ¿no? Uh-huh. Pero yo digamos, la verdad que uno podría tomarlo con cierto optimismo, las declaraciones últimas de Biden, pero para mí la política exterior de los Estados Unidos siempre ha estado por encima de si los presidentes son republicanos o demócratas, uh-huh. porque ha estado en manos del complejo militar-industrial, uh-huh. es decir, del poder detrás del poder, que no necesariamente está sentado en la Casa Blanca, y muchas veces, como tal como también ocurrió en Afganistán, se convierte en una forma de, keynesianismo militar. ¿Por qué? Porque, bueno, se genera trabajo a través de la industria militar, se generan empleos a través de la cantidad tanto de soldados, personales de distinto, logística que tuvo que estar trabajando, para sostener una invasión durante 20 años. Se genera también trabajo por la cantidad de mercenarios llamados contratistas, que en realidad son mercenarios que Estados Unidos y las empresas de mercenarios estadounidenses contratan para realizar las tareas que no quieren o no pueden realizar sus propias tropas. Uh-huh.
Walter, ¿sí? Te quería consultar puntualmente y volviendo al súper interesante de todo la radiografía que estás haciendo, por otra parte, pero quería volver al 11 de septiembre del 2001. Teniendo en cuenta todas estas dudas que hasta el día de hoy existen, teniendo en cuenta también el fracaso de Estados Unidos en Afganistán, teniendo en cuenta la política exterior de Estados Unidos durante décadas, los demás países centrales, y esto es lo que te quiero consultar puntualmente, ¿cómo se paran frente, o cómo se pararon en ese momento frente a esta situación con todas estas dudas que estaban rodeando el atentado a las Torres Gemelas y también al Pentágono, teniendo en cuenta los antecedentes de Estados Unidos? ¿Y a qué voy con esto? A que por ahí los países centrales, bueno, entienden todo esto, o los especialistas en diplomacia o los servicios de inteligencia entienden todo esto mejor que incluso que nosotros, me imagino. ¿Eso tiene que ver con esta caída que estás mencionando del liderazgo de Estados Unidos a nivel global?
No, me parece muy buena tu pregunta, porque por ahí, cuando uno se centra demasiado en Estados Unidos, hay que recordar que para en el caso de Afganistán, o a partir de las Torres Gemelas, del atentado, Estados Unidos logra formar la coalición más amplia y numerosa desde la Segunda Guerra Mundial, que abarcó justamente a la mayoría de los países occidentales e inclusive a varios países árabes, que todos han sido cómplices de lo que se hizo de lo que no se hizo en Afganistán, pero además le permitió a Estados Unidos prorratear, sus cifras de víctimas, porque Estados Unidos tuvo un número relativamente bajo de víctimas durante estos 20 años de guerra, comparado con otras de las tantas guerras de Estados Unidos, porque en realidad la repartió entre todos los aliados. Pero esto tuvo también que ver, no es que quiera irme más atrás, con que, Estados Unidos se reivindicó como el vencedor de la Guerra Fría contra la Unión Soviética y como la única potencia. Se creía a sí misma y se proclamó a sí misma como la única potencia emergente, y por eso logró formar esta coalición que inclusive le permitió no solo la invasión de Afganistán, le permitió en base a mentiras la invasión a Irak, que costó 500.000 de muertos, en base a la mentira de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, le permitió a Estados Unidos de alguna manera subcontratar el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia, utilizando fundamentalmente a británicos, franceses y otros países europeos y a la OTAN para derrocar al régimen de Gaddafi, que independientemente de lo que uno crea o de las simpatías o antipatías, Libia era un país funcionando y además era una barrera de contención justamente contra el terrorismo, uh-huh, contra el que Estados Unidos decía que luchaba, uh-huh, y hoy Libia se ha convertido en un estado fallido manejado por señores feudales y por mercenarios, por lo cual, y hay que recordar también que un poco a partir de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos erosionó y prácticamente destruyó a los, digamos, el valor que tenían organismos internacionales como Naciones Unidas, porque, digamos, Estados Unidos le pasó por encima al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que terminó convirtiéndose en una especie de escribanía que admitía de cualquiera de todas estas operaciones de las que estamos hablando, simplemente en base a la lucha contra el terror. Pero creo que los gobiernos europeos fueron absolutamente cómplices de toda esta maniobra. Lo que ha ocurrido ahora, digamos, el cambio se da a partir de la pérdida de liderazgo de Estados Unidos, entre otras cosas por la pandemia, que desnuda todas las debilidades y fragilidades del sistema internacional en todos los terrenos: salud, desigualdad social, crisis, digamos, no entendimiento de las implicancias de la pandemia, y también la irrupción de actores nuevos, como China, como Rusia, que en base a lo que se llama el soft power, es decir, el poder blando, el poder no basado en misiles ni armas, sino en vacunas, logran volver a plantarse en el centro de la arena internacional, ¿no?
Walter, muchísimas gracias. La verdad que esta comunicación ha sido muy importante porque son los momentos donde uno frena un poquito y le da profundidad a los temas históricos que hoy nos sirven también para vivir el presente y poder tener más elementos arriba de la mesa. Así que agradecerte muchísimo todo este tiempo y la profundidad de tus reflexiones.
Si me permitís 3 segundos.
Sí.
Yo, aparte de todo esto, en este momento estoy muy dedicado al tema de la pandemia y las vacunas, porque creo que también es un punto de inflexión en el mundo. Uh-huh. Y por eso hago un boletín diario, una newsletter que va para distintas, digamos, van muchos periodistas, muchos productores, pero que está abierta a todo el mundo. Uh-huh. Y la forma de acceder a esto, que es gratuito, es aquellos que tienen la aplicación Telegram, que es una aplicación en el teléfono semejante al WhatsApp. Los que no la tienen la pueden bajar de su App Store, digamos, o de su tienda de aplicaciones, y en el buscador de Telegram, que es donde está la lupa, digamos, de Telegram, simplemente con teclear las palabras pandemias y vacunas, las dos en plural, se pueden suscribir gratuitamente a mi canal, donde Excelente. No solo hablo de las vacunas, sino también de todo el cambio geopolítico que ha generado la pandemia. Uh-huh. Y de alguna manera tiene que ver con muchos de los temas que hemos estado tratando en esta charla.
Perfecto.
Bueno, buenísimo.
Muchas gracias,
pasado
Walter.
Ese dato también, entonces. Muchísimas gracias, Walter. Que tengas buen día.
Buen fin de semana para todos.
Hasta luego.
Gracias. Chao. Walter Gubar es con quien hemos estado conversando. Él es periodista, analista internacional. Desde Pakistán cubrió para la televisión argentina el comienzo de la ofensiva militar norteamericana en Afganistán. Y bueno, haciendo una síntesis muy profunda sobre el impacto del atentado a las Torres Gemelas. Mañana 11 de septiembre, 20 años conmemoramos en un momento tan sensible para la geopolítica internacional y como decíamos al comienzo, imposible olvidarnos el impacto que tuvo eso en las vidas cotidianas de cada uno de nosotros, ¿no?
Mire, y me quedo tranquilo porque Walter Gubar nada menos planteó esta cuestión con las dudas respecto al atentado, por qué se cayeron las torres, por qué se derrumbaron de esa forma tan controlada, entre comillas, así como si fuera un documental, así para abajo, el edificio que estaba al lado, 47 pisos, que de repente también se cayó a los 2 días, una cosa increíble. Y después, bueno, la duda más grande, viendo fotos, videos, el supuesto avión que impactó en el Pentágono, ¿no? Donde no hay ni un ala, ni una cola, ni un fuselaje, no hay nada. Hay solamente una explosión y unos pisos derrumbados. Bueno, me da tranquilidad, yo ya pensé que era el único loquito que creía que algo huele mal con los atentados del 11 de septiembre, pero no, hay algo raro.
Habemos varios. Es momento de compartir.